El jueves pasado, y después de semanas de mucho nerviosismo, Escocia confirmó que quiere seguir siendo parte del Reino Unido. La postura favorable a la independencia no superó el 45%, pese a las encuestas previas que hablaban de una carrera cabeza a cabeza y que habían encendido todas las alarmas en Londres. De todos modos, Escocia tendrá a partir de ahora mayor autonomía. El primer ministro David Cameron debe poner en práctica las promesas que hicieron en los días previos al referéndum los tres principales partidos británicos en su esfuerzo, algunos llaman esfuerzo desesperado, por frenar el secesionismo. Y esa mayor autonomía también se extenderá a Irlanda del Norte, a Gales y a la propia Inglaterra, según se anunció. El Reino Unido ingresa, por lo tanto, en una nueva etapa de su historia, en un proceso que he seguido con mucha atención en otros países de Europa, donde también existen movimientos regionales independentistas. Es un tema apasionante del tablero internacional de estos días, que ya hemos abordado y que hoy, ahora, les propongo que enfoquemos desde adentro mismo. Porque lo que viene no es un análisis, sino la visión muy personal de un uruguayo que vive hace 15 años en Escocia y que se embanderó por el sí a la independencia de ese país. Se trata de Marcelo Suárez Melgarejo, economista, ahora doctorando, a quien estamos llamando justamente a su casa, en la ciudad de Dundee, en Escocia. Marcelo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, y el gusto de estar con ustedes.
Yo decía tu nombre y tu apellido, que en principio no marcan ningún vínculo directo con lo británico ni con lo escocés. Sin embargo, estás viviendo en Escocia desde 1999. ¿Por qué?
Bueno, en principio, digamos, la idea de venir a... digamos, la idea inicial fue viajar al Reino Unido. Es decir, yo ya había estado en dos ocasiones, pero básicamente la idea que me surge en ese momento es la de alguna manera ampliar, digamos, mi currículum y mis estudios. Teniendo en cuenta, digamos, que el Reino Unido es uno de los países, junto con Estados Unidos, que tiene el cúmulo de universidades más importantes, yo diría, del mundo. Es decir, aún hoy en día, y a pesar de los cambios sufridos en los últimos 20, 25 años, las universidades británicas siguen gozando de una gran reputación, no solo, digamos, en estudios de grado, sino en estudios de posgrado. Entonces, esa fue básicamente la idea por la cual, de alguna forma, me vine al Reino Unido. Obviamente, en una primera etapa, viviendo unos cuantos años en Inglaterra y luego moviéndome para aquí, para el norte, ¿sí? para Escocia.
¿Hay puntos en común entre los escoceses y los uruguayos?
Esa es una buena pregunta, Emiliano. Yo creo que hay muchos. Y yo recuerdo una vez discutiendo con algunos colegas ingleses, se rieron cuando yo comenté de que Escocia tiene bastantes puntos en común con Uruguay. Ellos me decían, sí, principalmente el clima. Y yo les decía, no es principalmente por el clima, obviamente. El clima es quizás el punto más distante. Sí tenemos, en principio, podríamos decir, la población no es exactamente la misma, pero sí somos un país pequeño, tanto Uruguay como Escocia.
Es sí, recordemos, a ver, en cuanto a eso, Escocia tiene 5.400.000 habitantes, bueno, digamos 50% más que nuestro país. Ahora, en superficie es más chico, ¿no? 78.000, 80.000 kilómetros cuadrados.
Sí, efectivamente, sin contar, digamos, todo lo que es Escocia offshore, es claro, todo lo que es el territorio, digamos, marítimo de Escocia, que eso después ya vamos a estar conversándolo, si te parece, Emiliano. Entonces, en cuanto a las similitudes, muchísimas. Una pasión muy grande, un nacionalismo tremendo, muchísimas ganas de convertirse en una nación en el futuro próximo poderosa, y de hecho... podríamos decir, digamos, que los vaticinios económicos dan de que si Escocia en muy poco tiempo se convierte en una nación independiente, podría estar entre las 16 naciones más ricas del mundo. Entonces, creo, digamos, que tanto Escocia como Uruguay tienen muchísimo potencial en convertirse en países con, uno quizás con un perfil más agrícola, ganadero, exportador, y en el caso de Escocia, en un perfil mucho más industrial y más enfocado, digamos, al petróleo y al gas.
Y otra pregunta, ¿qué diferencia un escocés de los otros británicos?
Muchísimas. El escocés es una persona, por naturaleza, nosotros le decimos muy friendly, es una persona muy amigable, es una persona que le gusta mucho conocer e interactuar con otras culturas. A ellos particularmente les llama mucho la atención nuestro estándar de vida, lo que comemos, cómo vivimos, el fútbol, la música. Ellos les interesa todo lo que sea, digamos, costumbres que vienen de afuera, a ellos siempre están abiertos. Y después, en cuanto al trato, digamos, diario, son personas que son tremendamente solidarias. En cambio, los ingleses es totalmente lo opuesto. Son, bueno, sin entrar en críticas, pero sí, por allí, digamos, aquello de la arrogancia inglesa siempre se ha dado y creo que se va a seguir perdurando por muchos años. Esa yo creo que es la gran diferencia, y vuelvo a hacer hincapié en la pasión que tiene uno y la pasión que tiene el otro.
¿Cuál es tu explicación a propósito del movimiento independentista que ha ido creciendo con mucha fuerza en Escocia en los últimos 10 a 15 años? La semana pasada charlábamos con el politólogo uruguayo Francisco Paniza, que se desempeña en Londres, y él decía al pasar, bueno, esta es una historia que tiene 300 años, desde que Escocia se unió al Reino Unido. ¿Tú qué agregarías aparte de eso, digamos, que viene del pasado?
Sí, la historia va mucho más allá. En primer lugar, sí, es cierto, hay una unión, digamos, una relación, es decir, los parlamentos de tanto de Escocia como el parlamento inglés oficialmente, digamos, crearon esa unión en 1707, pero ya antes, digamos, a finales del siglo XVII, los países ya estaban, ambas naciones ya estaban unidas. Ahora, quizás para explicar, digamos, o dar un antecedente un poco más sencillo de por qué se llega a la instancia del referéndum, bueno, yo creo que en primer lugar no habría que ahondar en algunos detalles, yo diría bastante frívolos, es decir, no es precisamente porque el escocés es distinto, o porque es pelirrojo, o porque le gusta usar el kilt o la falda escocesa, sino es por una cuestión, digamos, como decía anteriormente, de esa pasión y ese nacionalismo. Ahora, más allá de esos sentimientos, digamos, hay que destacar un par de hechos económicos y yo diría más que nada políticos. En primer lugar, en el año 79, 1979, cuando el thatcherismo estaba en el gobierno, en aquel momento comienza, como bien sabemos, Thatcher aplica políticas, digamos, neoliberales, llevando a todo el sistema industrial, básicamente en Escocia, obviamente en todo el Reino Unido, pero principalmente en Escocia, a la destrucción total. Entonces, ya Escocia, digamos, en aquel momento venía, digamos, con altos índices de desempleo y de pobreza, lo cual obviamente en ese sentido se ve agravado ante esto. Pero, ¿por qué ese resentimiento? Bueno, hay un hecho que es muy importante y que muchos analistas en su momento lo tildaron como el antes y después. Y me refiero al famoso poll tax. ¿Qué fue el poll tax? Bueno, el poll tax fue una imposición, digamos, del gobierno británico en aquel momento del thatcherismo, que utiliza a Escocia como conejillo de India, por llamarle de alguna forma. Entonces, a pesar de que eso estaba en la carpeta del gobierno conservador, ellos deciden aplicar esa tasa, ese impuesto, un año antes en Escocia. Con lo cual, esto crea muchísimo rencor, muchísimo resentimiento hacia el gobierno de Westminster, hacia el Parlamento y hacia básicamente la figura de Thatcher. Aparentemente, dentro de la trastienda política, se puede decir que hubo una especie de acuerdo entre Thatcher y quien era en aquel momento el primer ministro escocés, que era George Younger, también un conservador, que de alguna forma hubo una, podríamos decir, una jugarreta política entre ellos, y que obviamente quizás la que salió perdiendo en esa jugada fue Margaret Thatcher. Bueno, de hecho, unos años después el mismo partido le pide que rescinda. Ahora, ¿por qué, digamos, este impuesto hizo muchísimo daño a Escocia? Pues hasta el momento, digamos, el sistema de recaudar tasas desde el punto de vista de las propiedades, o sea, las personas, digamos, que tenían una propiedad, podían, obviamente, tenían que pagar lo que se llama el council tax, pero en aquel momento lo hacía en un distinto sistema de ratios, o sea, se aplicaba, digamos, el impuesto a la propiedad o al valor y no a la persona. Entonces, pasó esto a cambiar el panorama social y político de la noche a la mañana aquí en Escocia, porque las personas, aquellos, digamos, que en una familia tenían muchísimos miembros, pasaron a pagar todos. Entonces, hubo muchísimas personas que se reivindicaron frente a esta medida y dejaron de pagarlo. Tal es así, digamos, que esto llevó a mucha convulsa política luego, digamos, de que ese impuesto fue exactamente en el año 89, se impuso, y aquellos movimientos de aquellas revueltas, digamos, que comenzaron en ese año, comenzaron básicamente en la zona de Glasgow. Entonces, esto llevó, digamos, a Westminster, o sí, fue creciendo ese disconformismo a tal punto, digamos, de que, bueno, como bien sabemos, en 92 la Thatcher renuncia. Y esto, digamos, sirve de alguna manera como un antecedente para poder, de alguna manera, darnos cuenta de por qué ese resentimiento y por qué Escocia quiere la independencia y por qué ellos necesitan o se ven, digamos, como un país el día de mañana administrándose, administrando su propio sistema.
Está claro también que ha habido un factor importante en este proceso, que es la figura de Alex Salmond y su partido nacionalista, que ha sido el principal promotor de la independencia, ¿no? Él en sí mismo ha sido un caudillo en esta materia.
Sí, exactamente. La figura del señor Salmond ha sido muy relevante. Hay que recordar de que él es un economista formado en el sector del petróleo, ¿sí? En Aberdeen, y él justamente fue la figura que de alguna manera realza la importancia de los nacionalistas aquí en Escocia. Pero a pesar, digamos, de que ya en el año 97, hay que recordar que durante el gobierno de Tony Blair se vota, digamos, devolución de parte de los poderes, o mejor dicho, la autonomía de Holyrood, es decir, del Parlamento escocés, podríamos decir, digamos, que este es un segundo antecedente en donde de alguna manera los escoceses comienzan a cada vez ver más clara la opción, digamos, de tener que independizarse.
¿Por qué?
Ahora, más quizás a partir del 2011, porque Alex Salmond surge como la principal figura del Scottish National Party, en donde el partido en el Parlamento gana con absoluta mayoría. Hay que recordar que en el periodo anterior los nacionalistas gobernaban justo con los laboristas, con lo cual en el 2011 el mapa político en Escocia cambia completamente, y obviamente eso le da luz verde, digamos, a los nacionalistas para empezar a trabajar en el referendo. Referendo, digamos, que, como bien sabemos, en el 2012, es decir, luego del famoso tratado de Edimburgo, se firma, digamos, con el primer ministro, con David Cameron, y de alguna forma entonces se pone ya fecha para el referendo, que fue la semana pasada.
¿Y tú, individualmente, cómo has vivido este proceso desde que estás allí, con esta antigüedad ya de 15 años?
En principio, nosotros, yo antes que nada, por una cuestión de formación profesional y junto con otros colegas en la universidad, empezamos a de alguna manera estudiar los pros y los contras. Yo creo que con el tiempo nos fuimos dando cuenta, digamos, de que podríamos decir que más que nada Londres, para este referendo, y quizás eso lo podamos discutir más tarde, que ellos escondieron mucha información. Es decir, el no, los políticos que estaban a través del no, hubo, por parte de ellos, digamos, hubo información que no fue dada, y me refiero, digamos, a información económica, al rendimiento del petróleo, del gas, en fin, de cómo estaría, de cómo se situaría, digamos, Escocia en un futuro si la independencia saldría. Entonces, eso nos llevó a pensar, digamos, de que en realidad Escocia es un país que tiene muchísimas razones para y muchísimo poderío en sus manos para salir, para convertirse, digamos, en una nación rica. Bien cabe recordar de que en el 2013, por ejemplo, según los datos de según estadística, digamos, del mismo gobierno escocés, solamente en Aberdeen se está obteniendo aproximadamente unos 866.000 barriles de petróleo por día y aproximadamente unos 36 billones de metros cúbicos de gas. Lo cual hoy en día, digamos, Escocia, es decir, el aporte, digamos, de Escocia al tesoro en Londres es de aproximadamente 63 billones. Esto fue la cantidad, por ejemplo, que se registró en el 2012-2013, lo cual diríamos en otras palabras de que el 91%, digamos, del revenue, ¿sí?, de las tasas que el gobierno recauda viene justamente de Escocia, ¿sí?, del gobierno británico recauda. Con lo cual nos dimos cuenta de que, en cierta manera, o en lo personal me di cuenta de que este país tiene muchísimo para ganar si se convierte en el día de mañana en una nación libre.
Uh-huh. O sea, tú te pusiste, a partir de tu profesión de economista, junto con otros colegas, a estudiar la viabilidad de esa idea de la independencia de Escocia. Allí adelantabas algunas de las conclusiones, pero claro, también se ha hablado de los riesgos o de los peligros que acechaban al país si iba por ese camino, ¿no? Por ejemplo, ¿qué iba a pasar con su moneda en la medida que hoy rige la libra? Por ejemplo, ¿qué iba a pasar si se retiraban de Escocia algunas empresas importantes, como amenazaron hacerlo? Y pienso sobre todo en bancos, ¿no? Algunos de los principales bancos británicos.
Sí, exactamente. Hace algunos días atrás, cuando ustedes conversaban con el doctor Panizza, él justamente comentaba el caso de tres bancos en concreto, del Royal Scotland Bank, del Lloyd y del Standard & Life. Podríamos decir que son las tres instituciones abanderadas, tres instituciones financieras que más peso tienen aquí en Escocia. Es cierto de que unos días atrás, antes, digamos, del referéndum, ellos amenazaron, digamos, con que en el caso, digamos, de que Escocia se convirtiera en una nación independiente, ellos se iban a retirar. Pues la pregunta que nosotros nos hacemos es, esos bancos hace más de 100 años que existen en Londres, o sea, tienen su casa principal y su headquarter en Londres, con lo cual, llegado el caso, digamos, no podría afectar en absoluto. Con respecto, digamos, a la libra, parte, digamos, dentro de ese libro blanco que los nacionalistas crearon, estaba también el hecho de que una vez de que Escocia, es decir, una vez que el sí ganara, se iba a negociar, pero en cierta manera el Tesoro británico nunca le cerró la puerta, nunca dijo la libra no se va a utilizar y bueno, y ustedes a partir de mañana van a tener o bien tener su propia libra o unirse a la zona euro, con lo cual de momento eso no estaba en los planes. Sí, digamos, existían los mecanismos, pero vuelvo, Emiliano, a hacer hincapié de que muchísima información, tanto de un lado como del otro, pero principalmente de los que apoyaron el no, no fue de alguna manera mostrada al público como tal. Es decir, lo de la libra, si bien fue uno de los puntos más álgidos de la campaña, era un punto que no estaba muerto allí. Las discusiones iban a seguir, pues de hecho técnicamente Escocia, para empezar, tiene su propia libra, sí, tiene su propia moneda, pero en caso, digamos, de que el referéndum hubiera salido positivamente hablando, técnicamente es imposible retirar la moneda de la noche a la mañana, con lo cual eso hubiera llevado un proceso y que nosotros creemos, digamos, que ese proceso finalmente hubiera dado de que Escocia iba a permanecer dentro de, es decir, seguir utilizando la libra.
Una pregunta más antes de cerrar esta primera parte de la charla. Tú hablabas de tu análisis a propósito de la viabilidad de Escocia, realizado a partir de los números, pero yo iba con mi consulta anterior un poco más allá. Tú personalmente, entonces, ¿te convenciste de la independencia y votaste por la independencia, hiciste campaña por la independencia? ¿Cómo es eso de un uruguayo, bueno, uruguayo británico, sí, pero en definitiva un británico reciente o un escocés reciente embanderándose en esa campaña?
Sí, personalmente, yo me convencí de que la independencia era la mejor opción para Escocia. Quizás por allí, y de hecho con muchos colegas o personas, digamos, que por ahí en su momento no estaban totalmente decididas a qué votar, es decir, por qué opción ir, yo les comentaba y discutíamos de que al principio, digamos, como todo cambio, siempre iba a ser doloroso. Es decir, basta mirar el ejemplo de Irlanda, de lo que pasó hace 50, más de 50 años atrás, cuando ellos se abrieron, digamos, del Reino Unido y por sobre todas las cosas se abrieron de la Commonwealth y en cierta manera tuvieron que soportar esa etapa, digamos, de austeridad, de dolor, de cero gasto, de tener una economía totalmente apretada y para de alguna manera poder despegar. O sea, eso estaba claro que Escocia lo tenía que ver, o sea, lo tenía que pasar y quizás lo tenga que pasar, eso no tengo duda. Pero luego, digamos, quizás metiéndonos un poco más o metiéndome un poco más en los aspectos, digamos, tanto de tasas, tanto de lo que es el aspecto fiscal y de las ganancias, digamos, que el país obtiene tanto del gas como del petróleo, en definitiva, a mí me dio a pensar de que al final, digamos, Escocia iba a ser la que iba a salir ganando.
No, pero mi pregunta porque, era, a propósito de un uruguayo involucrado tanto en una decisión tan crítica como esta, ¿cómo se observaba eso? ¿Quiénes podían votar y cómo te sentías tú votando y haciendo campaña por la independencia?
No, yo como uruguayo me sentí uno más, y de hecho me hicieron sentir uno más. Por supuesto que estaba totalmente habilitado para votar, por ser ciudadano británico también, pero en definitiva era una persona más unida a esa causa, es decir, unida al IES y obviamente pensando, digamos, y consciente de que este país tiene muchísimo para ganar si el día de mañana pasa definitivamente a ser un país independiente. Pero en términos, digamos, en lo personal, no sentí ningún tipo de diferencia, sino no la hubo. Hay que recordar también de que, por ejemplo, en Glasgow hay muchísimas personas que no son escoceses de origen y que en cierta manera no solo votaron, sino también que prestaron, digamos, su apoyo a la campaña. Sí, por ejemplo, he tenido oportunidad de conocer españoles, portugueses, en fin, de otras nacionalidades dentro de Europa e incluso fuera de Europa. Tengo colegas, por ejemplo, que son chicos que están preparando conmigo el PhD y que son de Nigeria, Camerún, pero que de alguna manera, digamos, podríamos decirse el común denominador de todos es que sentimos a Escocia como nuestra segunda.
El requisito era tener cuánto tiempo de residencia.
3 años.
Uh-huh.
Y 3 años, sí, empadronado, 3 años, y sí, ese es el requisito mínimo.
Enseguida me gustaría preguntarte si perdiste, si el resultado del jueves pasado, en el que el sí no llegó a la mayoría, es una derrota o es igual un triunfo. La discusión sobre Escocia independiente sí o no, vista a través de los ojos y la experiencia de un uruguayo británico. Seguimos con Marcelo Suárez en unos minutos. Estamos conociendo cómo se vivió ese proceso desde adentro mismo, y para eso el diálogo es con Marcelo Suárez Melgarejo, uruguayo y británico, 45 años, economista, que vive en Escocia desde hace 15. Marcelo, yo dejaba planteada una pregunta. Tú, que votaste el sí, ¿te sentís derrotado por el resultado del jueves o no?
No, en absoluto, no me siento derrotado y creo que ese 45% de votantes, digamos, de personas que en definitiva optamos por esta opción, bajo ningún concepto deberíamos verlo de esa forma. Lo digo por el hecho, digamos, de que esto abre un antecedente importante, podríamos decir un antes y un después en la isla, en el Reino Unido. Digo esto más que nada porque al día siguiente, bueno, ustedes lo habrán visto en las noticias, que el mismo primer ministro David Cameron anunció, digamos, que va a haber grandes cambios en cuanto a la constitución, digamos, del mapa político dentro del Reino Unido, en el sentido de que con este cambio, digamos, ahora se le va a dar más prioridad a ingleses, o sea, diputados ingleses que van a estar, digamos, votando únicamente asuntos que corresponde, digamos, o que merecen ser atendidos por ciudadanos ingleses, o mejor dicho, asuntos relacionados a Inglaterra, y no el caso contrario como se venía dando. Pero destaco, digamos, el hecho positivo porque, en primer lugar, hay que tener en cuenta de que el 85%, digamos, de asistencia a las urnas fue algo histórico. No se había dado nunca antes este tipo de porcentajes, incluso, digamos, en elecciones nacionales. Lo otro, digamos, es que por allí uno podría pensar de que esto podría en un futuro crear ciertas divisiones dentro de Escocia. Pues en lo personal yo diría de que no va a suceder algo similar como lamentablemente hemos visto hace algunos años atrás, o ya hace algunos cuantos años atrás en Irlanda del Norte, divisiones en ese entonces, digamos, por cuestiones religiosas. En este caso podría ser por cuestiones, en el caso de Escocia, por cuestiones económicas, o quizás por pasiones nacionalistas. No creo que suceda este tipo de cosas, pero sí, digamos, en primer lugar, Escocia, a partir ya de ahora, y es algo que el mismo David Cameron se comprometió antes de enero de tener, de alguna manera, finiquitado todas aquellas promesas o esas devoluciones que los británicos le prometieron a los escoceses.
¿En qué sentido? Por ejemplo, para que el oyente se ubique, ¿qué grados de autonomía ganaría Escocia? ¿Algunos ejemplos prácticos?
Ejemplos prácticos hay dos puntos que son neurálgicos. El primero, que es el sistema, digamos, de cómo se recaudan tasas, es decir, el sistema fiscal, todo lo que tiene que ver a impuestos, lo que tiene que ver a transportes, aunque cabe, Emiliano, destacar de que hoy en día Escocia, digamos, es el único país dentro del Reino Unido que tiene el transporte gratis para personas retiradas y para personas de más de 65 años. En Inglaterra eso no pasa. En el caso, digamos, de la educación, que es el otro sector pilar, o el otro sector que de alguna forma los escoceses estaban reclamando, eso también va a ser atendido. Ya hoy en día la gran mayoría de las universidades en Escocia, para muchas carreras de grado, digamos, no se cobra lo que se llama el university fee, o sea, los costes, digamos, de ingreso, siendo que en Inglaterra se cobra y cada año, digamos, va en aumento. Entonces, en términos generales, y quizás yo en lo personal creo que donde Escocia, dentro de esas potestades que obviamente Westminster le va a estar dando al gobierno de Holyrood, tiene que hacer hincapié en lo personal, reitero, que es en el tema de cómo se va a taxar, cómo se va a trabajar en cuanto a los impuestos de lo que se recauda, principalmente de lo que es el petróleo y el gas para los siguientes años. Y obviamente va a estar, digamos, en las manos de Escocia y del gobierno local de cómo se negocia tanto, digamos, lo que es el revenue, sino que es el ingreso, digamos, por petróleo con las distintas compañías que están afincadas, digamos, en el norte de Aberdeen y que se dedican a todo lo que es la cuestión de producción y de exploración de los de las distintas zonas petroleras del norte de Escocia.
Ahora, ¿cómo observas tú el hecho de que esos anuncios del gobierno de Londres en cuanto a otorgar mayor autonomía no están referidos solo a Escocia, donde se produjo este referéndum y donde se consolidó ese movimiento independentista, también a Irlanda del Norte, a Gales y a la propia Inglaterra? ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, yo lo que entiendo, digamos, que tarde o temprano va a haber una especie de reclamo por parte, de hecho, al día siguiente del referéndum, yo escuchaba, veía por televisión al primer ministro de Gales y decía que, obviamente, que todo el sistema político, digamos, del Reino Unido está, lo decía con esta palabra, está muerto.
Marcelo, yo te preguntaba cómo observan ustedes el hecho de que, habiendo votado sí por la independencia en Escocia, bueno, y no habiendo llegado, igual hayan generado un cambio que termina afectando a todo el Reino Unido.
Sí, efectivamente, ese cambio lo vemos primeramente positivo. En primer lugar, positivo para nosotros, los escoceses, que es lo que de alguna manera se estaba reclamando. Y en segundo término, un cambio positivo porque esto va a cambiar, valga la redundancia, el mapa político de la isla, el mapa político del reinado. Básicamente lo que va a surgir es que cada uno comienza, digamos, a reclamar en cierta manera lo que cada estado, digamos, o cada país está aportando tanto a Westminster como al Tesoro Británico, y de hecho va a tener que recibir en contrapartida la cantidad correspondiente, o al menos las los beneficios, digamos, correspondientes. Ahora, yo decía, antes que se cortara la comunicación, Emiliano, de que uno de los aspectos más importantes y por qué se votó, por qué la gente, digamos, votó por él, sí, es que en cierta manera aquí los escoceses están cansados, digamos, de que sus propios asuntos sean, digamos, definidos por gente que quizás ni siquiera nunca vinieron a Escocia, es decir, por MPs, digamos, por políticos o por parlamentarios, digamos, que representan a Surrey, a Londres, a Essex o a Brighton, zonas que no tienen absolutamente nada que ver, digamos, con lo que es el día a día aquí en Escocia y principalmente lo que es sus propios problemas sociales y políticos.
Para terminar, ¿cabe la posibilidad de que haya una nueva consulta, un nuevo referéndum, un nuevo intento de independencia, no sé, en la próxima generación?
Sí, sí. Estoy casi seguro, y al menos la gran mayoría de los que votamos por el sí, pensamos de que esto se va a dar en el corto plazo. Por allí, digamos, el domingo hubo alguna declaración de Alex Salmond, obviamente, luego que presentó su renuncia como primer ministro de Escocia, de que incluso, digamos, Escocia está dispuesta a alcanzar, digamos, la independencia con o sin referendo. Esto ayer fue desmentido, digamos, o al menos fue el tono de la conversación fue mucho más bajo en el Parlamento, digamos, luego del referendo. Era la primera vez que todos los sectores, que todos los partidos se reunían, y Alex Salmond dijo que no, que esto obviamente no iba a pasar, que sí, digamos, esto no va a quedar aquí, es decir, que es un sueño de los escoceses el alcanzar la independencia, y que por supuesto el hecho de que se haya festejado un referéndum fue un acto, digamos, muy muy positivo desde el punto de vista democrático. Ahora, con respecto al aspecto, digamos, lo que tú mencionabas de una generación, pues hay una generación, digamos, que está viniendo, y si ustedes ven, la gran mayoría de los votantes del sí, es decir, los votantes del yes, eran personas jóvenes, estudiantes, personas de no más de 40 años, que de alguna forma están representando, digamos, a la nueva Escocia, a una nueva generación que está pidiendo cambios a gritos. Con lo cual, digamos, en este panorama, en este ambiente, no dudo, digamos, que en muy poco tiempo Escocia pueda estar festejando un nuevo referéndum.
Marcelo Suárez, gracias por acompañarnos esta mañana con tu experiencia, con tu visión desde adentro de Escocia a propósito de estas discusiones. Gracias por estar en contacto con el programa y, bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, Emiliano. Un saludo para ustedes.